Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Una semana más ha pasado y por supuesto que les tenemos información que seguramente les va a encantar. Yo soy Marco Alvarado y los voy a estar acompañando los próximos 30 minutos presentándoles a mis compañeros locutores que tienen temas interesantes y vienen invitados de lujo. De verdad se va a poner buenísimo Guanajuato en la Hora Nacional esta noche. Y además les recuerdo que siempre que se pierdan alguno de los programas, no se preocupen, pueden ingresar a Spotify e inmediatamente ingresar al canal de Guanajuato Gobierno del Estado y ahí van a encontrar todos y cada uno de los programas de Guanajuato en la Hora Nacional, así como podcast, historias, leyendas, entre muchas otras cosas más. Así que yo les recomiendo que ingresen a Spotify y busquen inmediatamente también el canal de Guanajuato Gobierno del Estado para que ahí chequen todo el contenido que tenemos preparado para todas y todos ustedes. Por lo pronto, quiero saludar a mis compañeros, Hugo Aldair, que ya está listo con una entrevista buenísima, a Charito Morales, que también nos va a platicar de algo muy interesante, porque hoy también nos acompaña nada más y nada menos que nuestra nutrióloga favorita, y vamos a platicar de los productos Light, entonces no se lo pueden perder. Está también Pablo Buzo del Congreso, que ya viene con información muy importante. Ya te extrañábamos, Pablo, que la semana anterior no pudimos escuchar cápsula del Congreso, pero el día de hoy sí lo vamos a hacer, así que nos da muchísimo gusto poder tenerte con nosotros, a ti y a todo tu equipo allá en el Archivo Histórico del Congreso. Por supuesto, Janet Ruiz, que también nos va a platicar de un tema muy interesante con datos que tienen que escuchar ustedes. Pero mientras tanto, vamos a comenzar con el programa ya, ahora sí, de lleno. Y es que yo solamente les quiero recordar que ya la próxima semana se lleva a cabo el Festival Internacional del Globo. Recuerden que es del 17 al 20 de noviembre en el Parque Metropolitano de la ciudad de León, Guanajuato. Y bueno, se va a poner increíble. Ya habíamos platicado de él la semana anterior, pero yo les recuerdo que hay que ir haciendo los planes con toda la familia y recordemos que es considerado el evento más grande de su tipo en Latinoamérica y el tercero de mayor importancia a nivel mundial. Así que se va a poner buenísimo. Además, de los 200 globos que despegan por ahí de las 6 de la mañana, yo por eso les recomiendo que vayan y en la zona de campamento permanezcan con toda su familia para que puedan ver este despegue que llena de color todo el cielo. Además, también tienen 30 figuras impresionantes, ¿no? Y que son especiales y que nos encantan a todos, no nada más a los niños, también a los adultos nos sorprenden. Y bueno, recordemos que es una fiesta multicultural, ya que a lo largo de los 20 años que hemos tenido el Festival Internacional del Globo, pues se ha contado con la participación de diferentes países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, España, Países Bajos, Luxemburgo, en fin, la multiculturalidad que se vive en el Festival Internacional del Globo es impresionante y por eso no se lo pueden perder. Además, este año se va a poner buena la parte musical porque vamos a tener reggaetón con Ozuna, pero también va a estar la parte poperona con Dana Paola y por supuesto una fiesta electrónica con The Chainsmokers y Timmy Trumpet, para que vayan ahí ya checando también los boletos y no se pierdan de estos espectáculos que son y se presentan a nivel mundial. Así que ya lo saben, el Festival Internacional del Globo se lleva del 17 al 20 de noviembre en el Parque Metropolitano de León. Y yo les recuerdo que la página para que chequen toda la información es en www.vivefig.mx y puedan adquirir sus boletos con anticipación y por supuesto aquí en León, Guanajuato, podamos vivir grandes historias. Vamos con nuestros invitados de lujo porque ya están aquí. Mi querido Hugo Aldair, preséntanos a nuestra primera invitada y aparte, tomen nota, y no solamente las mujeres, también los hombres tenemos que hacerlo y ahorita se van a enterar por qué. Vamos a platicar de cáncer de mama y ya tenemos a una especialista que nos va a platicar de qué se trata una campaña que se está llevando a cabo y que es todo el año, así que no se preocupen. Sabemos que hubo actividades la semana pasada, iniciando el mes, pero bueno, esta es una campaña permanente y aquí les tenemos toda la información.
Déjenme comentarles que ya tenemos aquí en cabina a la entrevistada de esta noche. Ella nos viene a platicar de un tema muy interesante. Hablo sobre el cáncer de mama. Y es que hace algunos días se llevó a cabo la conmemoración internacional de la lucha contra esta enfermedad. Le doy la más cordial de las bienvenidas a Araceli Ramírez. Ella es licenciada en enfermería y es la responsable de este programa Cáncer de la Mujer. Y me da muchísimo gusto presentarla.
Muchas gracias, al contrario, gracias por el espacio. Es muy importante que platiquemos y tomemos algunas acciones para apoyar esta lucha que tenemos contra esta enfermedad.
¿Cuáles son las acciones que una mujer primeramente debe hacer para saber si tiene algunos síntomas?
Básicamente, quisiera comentarte primero que la enfermedad no es propiamente de la mujer. Hombres y mujeres podemos padecer cáncer de mama. Obviamente es mucho menos frecuente en un varón, pero te puedo comentar que de cada 100 casos confirmados podemos encontrar un caso en un varón. El 1% se va a presentar en un varón. Entonces, de ahí de entrada nos compete a todos, hombres y mujeres. Y todas las acciones que nosotros hacemos como Secretaría de Salud están encaminadas, primero, para recordar precisamente la educación para la salud basada en factores de riesgo, que es bien importante que nosotros sepamos identificarnos en qué nivel de riesgo podemos encontrarnos y qué podemos hacer para disminuir ese riesgo. La otra parte de la campaña es ya propiamente la detección. Nosotros tenemos prácticamente 3 acciones principales para hacerlo, que es concientizar y enseñar o capacitar a la población en general para la autoexploración mamaria. La otra parte que hacemos es la exploración clínica de mamas, ¿sí?, en las unidades de salud con personal capacitado. Y la siguiente es el envío a una toma de mastografía a toda mujer que cumple 40 años. Son las 3 líneas de acción que se tienen de la campaña y además que es permanente.
Permanente. Sí, eso es muy importante mencionarlo, que no nada más es en octubre, que se lleva a cabo durante todo el año.
Así
¿correcto?
Es, así es.
¿Qué tan tabú sigue siendo la autoexploración?
Aún sigue habiendo tabú el hecho de que nosotros recomendemos a las personas, tócate, autoexplórate. Primero, por algunas ideas, quizá de mucho tiempo y heredadas, pero y la segunda, también el ritmo de vida, es como esta contraparte, el ritmo de vida que estamos llevando, no hacemos como está alto para decir, ¿sabes qué? El día de hoy me corresponde mi exploración y voy a tomarme el tiempo para hacerlo. No nos damos ese tiempo precisamente para realizarlo.
Esta enfermedad del cáncer de mama es controlable.
Tiene que ver el estadio, la etapa en que estamos identificando los casos. Toda la campaña y todas las acciones que se hacen aquí en la Secretaría Local y en todo el país y en todo el mundo es que logremos identificar los casos en etapas muy tempranas. La enfermedad no la podemos evitar, la podemos, si usaste un término correcto, controlar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a controlar el riesgo que puedo llegar a tener, aunado a que podemos hacer un estadio o una detección temprana, pues entonces tengamos éxito y puede ser 100% curable si la detectamos en estadios muy tempranos.
¿Cada cuándo es importante hacer el chequeo?
Qué bueno que lo comentas. Mira, la autoexploración mamaria está indicada y debemos todas las personas, hombres y mujeres, a partir de los 20 años de edad, dominar esta técnica, porque hay una técnica, sí que es la adecuada, y realizarla en el caso de las mujeres con periodicidad mensual. A partir del 7º a 10º día de haber iniciado el periodo o el ciclo menstrual que tenemos las mujeres, ¿sí? 7º a 10º día mensual. Cuando cumplimos 25, además de la autoexploración, hay que acudir a las unidades de salud para que nos hagan una exploración por el personal capacitado, una exploración clínica de las mamas. Y además, cuando cumplimos los 40, entonces ahora es la autoexploración, la exploración por el personal capacitado y además una mastografía. Está comprobado a nivel mundial que sigue siendo el estándar de oro la mastografía para identificar lesiones muy pequeñitas, ¿sí? Muy en estadios muy tempranos, que si en caso de que se confirme, porque hay que hacer el confirmatorio. La mastografía no hace el diagnóstico de cáncer. Solamente identifica algunos hallazgos que nos hacen sospechar que hay una lesión sospechosa y entonces la única forma de hacer un diagnóstico es a través de una biopsia, que es extracción de un tejido, y entonces ahí podemos tener esta mastografía, esas lesiones muy pequeñitas las identifica y entonces pues hablamos de estadios tempranos.
¿Cuáles son los factores importantes y precisos que hacen que esto tenga un mayor riesgo?
El hecho de ser mujer y estar cumpliendo edad, es decir, a mayor edad, pues el riesgo se incrementa y estos son factores que no vamos a poder modificar, pero sí hay otros modificables y hay otro protector. Los factores de riesgo más importantes encontrados que se relacionan directamente con el cáncer de mama es el sedentarismo, la obesidad generada por una mala nutrición, el tabaquismo, 100% directamente relacionado con el cáncer de mama, ¿sí? Y solamente el 5% de los casos tienen un antecedente familiar de cáncer de mama. Entonces, la herencia como tal sí te da un riesgo, pero no es el más importante. Entonces, este es importante mencionarlo. El factor protector del que yo estaba comentando es la lactancia materna. ¿Por qué? Porque otros factores de riesgo es tener un periodo hormonal o estrogénico, le llamamos médicamente, muy amplio. ¿Qué quiere decir? Que tengas una primera menstruación alrededor de los 9 años, a muy temprana edad, y una menopausia tardía después de los 50 años de edad. Este periodo tan grande con estimulación estrogénica, con estimulación hormonal, incrementa el riesgo. Entonces, si tú tienes un embarazo y por lo tanto una lactancia, se interrumpe este periodo de estimulación. Entonces, la lactancia materna y por otros procesos, ¿no?, que se hacen internamente, se disminuye el riesgo. La lactancia materna es un factor protector para el cáncer de mama.
Cuando a una persona, lamentablemente, ya entrando en este tema, se le ha detectado cáncer de mama, ¿cuáles son los procesos a seguir?
Una vez que ya se confirma el caso, se establece un tratamiento. El tratamiento tiene que ver directamente con el estadio y con las características individuales de cada mujer. Entonces, puede ser combinado. Generalmente son tres tratamientos en general, que es la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía llamada mastectomía, que es la resección de la mama. El orden puede cambiar primero una cosa o la otra, dependiendo, vuelvo a insistir, de lo que ya te comentaba, el estadio y las características propias de la paciente, y esto pues va a mejorar o da un pronóstico, ¿verdad? Claro. Entonces es así como se determina el tratamiento. Quiero compartirte con, pues, la verdad, bastante agrado, que la otra parte también es la rehabilitación, es decir, una reconstrucción de la mama, y nosotros, con apoyo de gobierno del estado, se hacen jornadas de reconstrucción mamaria, que es otra parte súper importante para que una mujer totalmente se sienta reincorporada. Claro. ¿Sí? A su estado de salud antes del diagnóstico. Y la otra parte también muy importante es el acompañamiento emocional. La experiencia que se vive es que, bueno, es muy complicado tener un diagnóstico y pasar por todo este proceso. Una mujer, hay que acompañarla con expertos, entonces se hace tratamiento con equipos multidisciplinarios. Las ven los nutriólogos, la ven las psicólogos, los oncólogos, el oncólogo quirúrgico, el oncólogo que le va a dar el tratamiento de quimio radio. Entonces, es un equipo multidisciplinario el que da la atención ya del tratamiento.
¿Y todo esto que me comentas es completamente gratuito?
Desde la atención en el centro de salud, que es, digamos, la puerta de entrada en la Secretaría de Salud para accesar al programa, totalmente gratuito, hasta los tratamientos. Okay. Una mujer que no tiene ninguna derechohabiencia tiene garantizado su tratamiento completamente gratuito.
Araceli, ¿algo más que quieras comunicarle a nuestros radioescuchas?
Pues básicamente es atenderla el llamado. Es bien importante, no podemos hacerlo solos, obviamente, sino si nosotros tratamos de facilitar el acceso y que tengan la atención, pues entonces basta con llegar al centro de salud. No necesitan una cita, no necesitan agendar, simplemente llegar a solicitar desde la exploración clínica o, ¿por qué no?, recordar la técnica de la autoexploración. Los asesoramos y se realiza la actividad.
Araceli, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí a tu casa, cabina de Guanajuato, en la Hora Nacional.
Te agradezco mucho la oportunidad y el espacio.
Pues ahí lo tienen. Esta noche nos acompañó Araceli Ramírez, ella es licenciada en enfermería, responsable del programa Cáncer de la Mujer, e importante comentarles que esta campaña no nada más se hace en octubre, es todo el año. Yo soy Hugo Aldair y no le cambie porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional.
Mi estimadísimo Hugo Aldair, muchísimas gracias a nuestra invitada, de verdad, a la licenciada en enfermería. Muchas gracias por visitar la cabina de Guanajuato en la Hora Nacional. Y claro que vamos a estar atentos a sus recomendaciones. Ya saben a dónde acercarse para que tengan todavía mucho más datos de todo lo que ustedes necesiten saber acerca del cáncer de mama y podamos prevenirlo o combatirlo a tiempo. Vámonos con una cápsula informativa que nos envían desde el archivo del Congreso. Así que, mi querido Pablo Buzo, muy buenas noches, bienvenido a Guanajuato en la Hora Nacional.
Muy buenas noches, Marco, a ti y a todo tu equipo de Guanajuato en la Hora Nacional. Agradecemos el espacio brindado al Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato y con información de Yair Rodríguez Alvarado, soy Pablo Buzo Muñoz. En esta ocasión recordamos un peculiar suceso en la historia de la ciudad de Guanajuato. Nos referimos a la breve expulsión de las Hermanas de la Caridad de la ciudad de Guanajuato. El 14 de noviembre del año de 1857, es decir, hace 166 años, el Congreso Constituyente del Estado de Guanajuato expidió un decreto con el cual despojaba a la Congregación de las Hermanas de la Caridad de la administración del Hospital de Belén. A su vez, este decreto significaba la expulsión de esta congregación de la ciudad. 7 años atrás, la sexta legislatura del Estado de Guanajuato había entregado la administración del Hospital de Belén a una junta de caridad y a dicha congregación a través del decreto número 129 con fecha del 27 de mayo de 1850. Esta decisión surgió debido a que el Hospital de Belén se encontraba en condiciones poco favorables, por lo que era necesario cambiar su administración. La tarea de cuidar a los enfermos fue encomendada a las Hermanas de la Caridad debido a las costumbres de esta institución. Fundada en 1634 por San Vicente de Paul, las Hermanas de la Caridad llegaron a México en 1844. Se caracterizaban por su obediencia, privaciones, penas y fatigas, además de tener la misión de servir al pobre y al huérfano. Características que resultaban apropiadas para la administración y cuidado de un hospital. Esta congregación realizó un servicio sumamente importante para la sociedad guanajuatense, ganándose el respeto y la confianza de los guanajuatenses. Gracias a sus buenos tratos y su desempeño dentro del hospital, el rumbo de esta orden tomó un giro inesperado cuando el Congreso Constituyente determinó que era necesaria retirarlas de su labor dentro del hospital. Esto no fue bien visto por la sociedad guanajuatense, quienes muy pronto se manifestaron en contra de esta decisión, pidiendo que se derogara dicho decreto y mostrando muestras de aprecio y adhesión a las Hermanas de la Caridad. Ante esta situación, el gobernador del estado, Manuel Doblado, decidió atender las inquietudes de la sociedad guanajuatense y ordenó derogar aquel decreto del 14 de noviembre de 1857. De este modo, las Hermanas de la Caridad permanecieron en la ciudad de Guanajuato por 18 años más ante la exigencia y el cariño de la sociedad guanajuatense. Si quieres conocer esta y otras efemérides, te invitamos a conocer nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado, www.congresogto.gob.mx. Buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Los esperamos en la siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta el próximo domingo. Somos tu voz, tu Congreso.
Excelente cápsula, muchísimas gracias a Pablo Buzo y a todo el equipo del Archivo Histórico del Congreso del Estado. De verdad que domingo a domingo nos encantan los temas que nos envían, son muy interesantes. Y ahora nos vamos con mi querida Janet Ruiz, que nos tiene un dato interesante. Vamos a platicar de algo que se acaba de celebrar hace algunos días y aquí tenemos toda la información. Janet, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Marco? Amigas y amigos, qué gusto y qué placer acompañarlos un domingo más aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Mi nombre es Janet Ruiz y el día de hoy vamos a platicar del Día Mundial del Urbanismo. Y es que el urbanismo es la disciplina encargada del diseño de los espacios de una ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes. El Día Mundial del Urbanismo se celebra el 8 de noviembre para promover la importancia de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles con el marco del ordenamiento regional. Es una fecha para contemplar la planificación desde una perspectiva global, pues representa un evento que apela a la conciencia de los ciudadanos y las autoridades, además de que llama la atención hacia el impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios. Te cuento que en 1934, el urbanista ingeniero Carlos María de la Paulera, primer catedrático de urbanismo en Argentina, concibió el símbolo del urbanismo como el oro, azul y verde por el sol, el aire y la vegetación. 15 años después, esto en 1949, tras su iniciativa, se creó el Día Mundial del Urbanismo, que busca abogar por los intereses públicos y profesionales de la planificación urbana, así como realizar acciones para el bien común, como el aumento de parques y zonas recreativas, la culminación de obras de desarrollo urbano y descongestionar las zonas superpobladas para disminuir la contaminación del aire y, por supuesto, del agua. De acuerdo con la ONU, la población mundial al 31 de octubre de este año es de 8 mil millones de personas y estima que para el 2050 rebasará las 10 millones. Lo alarmante es que el 70% de ellas vivirán, sí, en las ciudades. Las ciudades sostenibles son uno de los objetivos a alcanzar por la ONU para el año 2030. Esto no solo busca mejorar las condiciones de vida de quienes viven en zonas marginales, sino también garantizar un equilibrio entre la vida moderna y el medio ambiente. México, te cuento que es el segundo país latinoamericano con mayor población y altas concentraciones humanas, ya que más del 80% de los habitantes vive en centros urbanos y zonas metropolitanas. Es parte de la información, Marco. Amigos, me dio muchísimo gusto acompañarlos. Recuerden descansar por lo menos sus 8 horas. Soy Janet Ruiz. Regreso contigo, Marco.
Janet Ruiz, qué información más increíble, de verdad. Agradecemos que cada domingo nos visites para platicarnos de temas que a todos nos encantan. Y por supuesto que debemos saber, porque son datos interesantes y son fechas que tenemos que celebrar. Así que, pues ahí lo tienen. Hoy hablamos del Día Mundial del Urbanismo. Y para cerrar con broche de oro el programa de esta noche, ya llegó Charito Morales con un invitada de lujo. Seguramente ustedes han escuchado acerca de los productos Light. Bueno, aquí vamos a platicar las ventajas, las desventajas y la manera correcta de consumirlos. Así que, Charito Morales, bienvenida. Y por supuesto, bienvenida también a Betty, nuestra nutrióloga de cabecera.
Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, les saluda Charito Morales. ¿Qué debemos saber de un producto light antes de consumirlo? Todos hemos comprado estos productos con la idea de que son bajos en calorías, bajos en azúcar, pensando que tienen beneficios para nuestra salud. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Para hablar de este interesante tema, esta noche, nuestra nutrióloga, Beatriz López Jara. Buenas noches, Betty.
Buenas noches, Charo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Guanajuato en la Hora Nacional.
Para iniciar, oriéntanos, por favor, ¿qué es un producto light y qué debemos tomar en cuenta antes de engancharnos con él?
Un producto light es la versión modificada de un alimento o bebida de modo que tenga menos calorías, grasas, azúcares o carbohidratos o algunos otros componentes comparados con el producto regular. Estos son los productos que coloquialmente llamamos de dieta. Ahora, al consumirlos, tenemos que tomar en cuenta que un alimento sea light no necesariamente quiere decir que es saludable. Algunos elementos pueden ser perjudiciales, por ejemplo, algunos edulcorantes o si tienen algún contenido en cafeína, por ejemplo. El consumo de productos light no los convierte automáticamente en que mi dieta sea saludable. Al ser light, pues no va a ser de libre consumo. Y un alimento reducido en azúcares, ojo, para las personas que viven con diabetes, puede aún contener carbohidratos o hidratos de carbono. Es decir, que va a tener un impacto en mis niveles de glucosa.
¿Y qué aporta a nuestro organismo un alimento light?
En teoría, lo mismo que el producto regular, solo que es reducido en algunos componentes, ¿no? Los que ya mencionamos. Y más que preguntar si nos nutre o si aporta algo bueno, pues es importante que consideremos que es un producto procesado y que siempre va a ser más recomendable consumir alimentos que les llamemos alimentos reales. Algunos productos light, por su contenido en edulcorantes, como hemos mencionado, pueden no ser recomendables para niños.
Recapitulando un poco, Betty, un alimento light no es aquel que no aporta calorías, sino que es un alimento que debe cumplir con ciertas características reducidas de valor energético en comparación con el original. Por favor, ejemplos de productos light.
Algunos ejemplos son bebidas que tienen menos calorías o azúcar. Generalmente, pues van a tener edulcorantes no calóricos. Productos lácteos como leche, yogur, queso suelen tener menos grasa, como la leche descremada. Productos de panadería podemos también encontrar como pan, galletas, productos horneados que pueden tener menos azúcar, menos grasa y por lo tanto menos calorías al sustituir estos ingredientes. Aderezos también podemos encontrar, salsas, aderezos para ensaladas o condimentos que generalmente tienen menos grasa y por lo tanto menos calorías que su versión regular. Y también snacks, papas fritas, palomitas, que van a tener menos grasa y menos calorías.
Pero ojo, consumidos con medida.
Definitivamente, al final es menos, no quiere decir que no tengan.
¿Qué especificaciones debe tener un producto para considerarlo light?
Las especificaciones cambian dependiendo de la normatividad de cada país. En México estas son indicadas y reguladas por la COFEPRIS. Las principales pautas son que si es reducido, ya sea en calorías, grasa o azúcares, quiere decir que tiene 25% menos del producto original. Y si hablamos de productos lácteos, para que digan que son reducidos en grasa, deben de tener menos del 3% de grasa de su peso.
Muy bien. Betty, ¿por qué consumir productos light?
Pues no es necesario, ¿eh? Puede ayudar al alcance de algunos objetivos, no es la única vía. Finalmente debemos recordar que el ser un producto light no es igual a que sea de consumo libre. Y luego esto también nos llega a confundir y pues en lugar de ayudarnos a lograr nuestros objetivos, pues puede truncarlos, ¿no? Porque yo me puedo sentir libre de consumir mayor porción, mayor cantidad, y finalmente pues no logro este objetivo que generalmente puede ser el disminuir de peso.
Los llamados productos light aparecen algo hace más de 30 años y vemos que la oferta sigue creciendo. Nuestra gustada sección, ¿verdad o mentira? ¿Estás lista, Betty? ¿Están listos, amigos radioescuchas?
Claro que sí, lánzalo.
¿Los productos light no tienen calorías? ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Los alimentos light adelgazan? ¿Verdadero o falso?
Parcialmente verdadero. Si consumes la misma cantidad que consumirías del producto regular, sí te puede ayudar.
¿Los alimentos light son saludables?
Exceptuando los lácteos, son productos generalmente ultraprocesados y esto lo hace que no sean las mejores opciones. No puedo decir si es cierto o falso, solo que hay que valorar cada uno de los beneficios que pueden aportar. Hablar específicamente del alimento, no de todos los alimentos considerados como light.
¿Los productos integrales adelgazan? ¿Verdadero o falso?
El beneficio principal de estos alimentos es la fibra que contienen y sí puede ayudarte a sentirte satisfecho, por lo que la cantidad de alimento puede ser que consumas puede ser menos y pues sí va a promover una mejor digestión y tal vez ayudar a disminuir de peso, así que verdadero.
5 recomendaciones para antes de comprar un producto light.
Cuando adquieran productos light, es bien importante hacerlo con reserva y tomar algunas precauciones. Para asegurarse que están haciendo estas elecciones saludables que son adecuadas, pues para empezar sería leer las etiquetas nutricionales para que tú puedas comparar el producto con la versión regular. No te dejes llevar porque diga light. Presta atención a las cantidades de calorías, grasas, azúcares, carbohidratos y otros nutrientes que sean importantes. Comparen también entre marcas. Ese es otro tip. Verifiquen el tamaño de las porciones para que estén seguros que las porciones sean equivalentes. Otra estrategia es que observen los ingredientes adicionales. Verifiquen la lista de ingredientes para que se aseguren de que no se hayan agregado algunos conservantes o aditivos que sean poco saludables. Eviten el consumo en exceso. Acuérdense que no por ser light quiere decir que sean libres. La moderación sigue siendo la clave en una dieta saludable y que los productos light no sean la base de su alimentación. Finalmente, mi recomendación mayor, pues consulten a un profesional de la salud si tienen sobre todo preocupaciones específicas acerca de la dieta o necesitan orientación sobre el consumo de estos productos.
Excelente. Moderación, algo muy importante, y consultar con el especialista. Ventajas y desventajas de los productos light.
Tenemos beneficios de su consumo finalmente, ¿no? Como la reducción en el consumo de calorías, pueden ayudar por lo tanto a disminuir de peso. Si son reducidos en grasa, sobre todo si son reducidos en grasas saturadas, podrían traer beneficios a la salud cardiovascular. Y pues son alimentos con menos azúcares o carbohidratos que podrían ayudar para el manejo de la diabetes. Ahora las desventajas. El uso de edulcorantes artificiales nos sigue manteniendo acostumbrados a sabores dulces y sabores estimulantes. Entonces también debemos de considerar pues que hay personas que pueden ser sensibles a este tipo de componentes. Tienen menos sabor, menos textura. Incluso en algunos productos se tienen que agregar otros componentes para mantener la consistencia. Algunos de estos, por ejemplo, si son lácteos a los cuales se les reduce la grasa, pues se hacen como más líquidos, ¿no? Pierden esa consistencia lechosa y les llegan a adicionar algunas sustancias como más carbohidratos, ¿no? Almidones. ¿Para qué? Pues para que tengan esa consistencia que estamos esperando y que no sea prácticamente agua lo que estemos tomando. También nos da una percepción engañosa de que el alimento, por ser light, es saludable y que lo podemos consumir en cualquier cantidad y en cualquier momento.
Sin medida.
Exacto. Y finalmente, pues hay variabilidad entre marcas, ¿no? Por eso les decía que es importante que nosotros comparemos entre un producto regular, el producto light y entre marcas.
La pregunta obligada para cerrar este interesante tema. ¿Cuál es la manera más eficaz de perder peso, aparte de consultar a nuestro nutriólogo?
Pues me has quitado la respuesta. Finalmente, mi recomendación C, ve con un nutriólogo que te genere un plan de alimentación adecuado y totalmente personalizado para ti, para tus gustos, tus objetivos, tu rutina, tu economía, incluso que considere las cuestiones culturales, las cuestiones religiosas. Eso al final es la recomendación. Y pues los puntos que veíamos en algunas de las cápsulas que tuvimos la oportunidad de grabar, ¿no? Mantente activo, duerme bien y ten una alimentación principalmente basada en alimentos reales. Disminuye todo lo que puedas el consumo de alimentos ultraprocesado.
Ejercicio, muy importante, tomar agua.
Claro, también, ¿no? En esta parte de mantenerte activo o aumentar la actividad física, pues viene el realizar ejercicio.
No contemos calorías, amigos radioescuchas, contemos nutrientes y momentos. Ella es Beatriz López Jara, nutrióloga. Betty, muchas gracias por compartir con nuestro auditorio.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias por esta excelente información. Agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando, amigas y amigos radioescuchas, que estén atentos siempre de todos los temas que les traemos aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Pero también ya es momento de que nos vayamos a descansar, porque mañana inicia una semana en la que tenemos que tener toda la pila bien puesta y estar orgullosos de ser guanajuatenses. Así que vámonos a descansar, vamos a dormir, porque el próximo domingo les tenemos todavía más sorpresas y ya nos preparamos para el Festival Internacional del Globo. Mi nombre es Marco Alvarado, cuídense mucho, descansen y nos checamos aquí la próxima semana. Esto fue Guanajuato en la Hora Nacional. ¡Hasta la próxima!
Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.